directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo y esta es nuestra hora dedicada al cine. Nos encanta ir al cine, igual que nos gusta ir al teatro, pero en esta ocasión nos fijamos en el séptimo arte. ¿Cómo está usted? Caballero, muy Manu bien. Velasco.
¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, muy bien.
Mucha alegría de tenerte aquí. Igualmente. Tenemos muchas cosas que hablar a nuestros oyentes con Carlos Honorato.
Buenas.
Que ha seleccionado unas pelis y unos trailers que a ver qué te parecen. ¿Eh?
¿No te gustan?
No, yo estoy segura que sí. No. Le veo más animado que otras veces.
Sí, es que hay mucha variedad. ¿Sabes lo bueno de esta semana, Carlos? Que las películas son cortas.
Cortísimas. Mira, hay una que te la he puesto aquí en grande, mira.
No te metas con los Vengadores.
181 minutos.
Dos horas largas.
Más largo que nuestro programa hoy.
A ver, es el capítulo final de los Vengadores. Todo necesita su tiempo para contarse.
Hagan pis antes de entrar.
Ay, madre.
Luego lo contamos. No,
luego nos lo cuentas, porque ya está Pilar Vicente con la Contracrónica, pues doña Pilar, muy buenas, que hoy tenemos programa nada más que hasta las 7.
Efectivamente, tenemos la Liga de Fútbol que está súper emocionante, partido del Real Madrid, partido del Rayo, bueno, en fin, a ver cómo quedan.
A ver.
Bueno, estamos escuchando esta música que es típica vasca, es la chalaparta, este instrumento de percusión. La traigo a colación porque se ha iniciado ayer en San Sebastián el rodaje de la serie Patria, que es una adaptación de HBO de la novela de Fernando Aramburu, Patria.
Ayer empezaron
con el rodaje de esta serie, que yo creo que es bueno que se haga, sobre todo para concienciar a toda la sociedad. Relata la historia de dos familias, fundamentalmente de dos mujeres, Miriam y Vittori, amigas de toda la vida. Una de ellas pierde a su marido asesinado por ETA, y la otra, su amiga, resulta que su hijo ha tenido algo que ver en ese asesinato. Y entonces es la relación durante tres décadas de esas dos mujeres, cómo se produce, y efectivamente con todo el conflicto vasco por en medio. La serie tendrá
Estaremos atentos.
Se va a estrenar el año que viene. La serie tiene 8 episodios de una hora y, como les digo, está previsto que se estrene el año que viene. La novela de Aramburu, recordemos, se ha traducido a 22 idiomas. Y para los que no la han leído, que además de esperar la serie, que la lean antes, que yo creo que es importante.
Claro, siempre además tiene más una novela que las propias, ¿verdad? Que las propias series, que las propias películas, porque tienen que prescindir de un montón de personajes.
El Señor de los Anillos, la que se lió con la primera película, con la Comunidad del Anillo, que quitaron como 200 páginas del libro de un personaje que se llamaba Tom Bombadil, que no sale en la trilogía. Y se lió parda porque todos los fans de los libros esperaban a ver a su personaje favorito.
Claro, es que este libro tiene muchos matices.
Claro, pues vayamos a hablar de otro asunto. Un juez ordena el ingreso en el hospital de una mujer embarazada. ¿De cuántas semanas te has debido equivocar?
No, 42 semanas. Lo normal,
42.
Lo normal es 38-39, pero es que es un caso, digamos, peculiar y que abunda más de lo que nos imaginamos. La mujer dejó de asistir a los controles de embarazo en el hospital desde la semana 35, pretendía dar a luz en su casa. El juzgado ha actuado a petición de los servicios médicos del Hospital Universitario Central de Asturias, que aconsejan un parto inducido de manera inmediata. El hospital envió los informes médicos pertinentes. La mujer rechazó en numerosas ocasiones acudir a los controles y ayer la ambulancia se desplazó al domicilio acompañado con una patrulla de policía local. Se resistió, ella y su marido, y en casa había una matrona, digamos, particular, por no definirla de otra manera, diciendo que estaba todo controlado, pero se ejecutó la orden judicial y está en el hospital a la espera ya de que se produzca ese parto inducido.
Es que claro, por favor, además puede peligrar la vida de la madre.
Los médicos hablaban de riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina.
Pues fíjate, eso gravísimo. Es gravísimo, por supuesto, para el niño y para la madre. Oye, ¿qué me cuentas de la alarma que hay en UNICEF con el sarampión?
Mira, datos de UNICEF escalofriantes. Una media anual de más de 20 millones de niños en todo el mundo no ha recibido el año pasado la vacuna del sarampión. En los últimos 8 años son 169 millones de niños los que no han recibido esta vacuna, con un repunte tremendo de la enfermedad. Solo el año pasado se detectaron 110.000 casos en todo el mundo. Es un 300% más que en el 2018, o sea, que hace dos años.
Con muchas secuelas. Yo pasé el sarampión y ni te cuento la vista, ¿no? El perjuicio de la
vista. Y atención, porque no estamos hablando de África y de Asia. El brote más importante y el más letal se ha producido en Europa en las últimas dos décadas.
Y esto que es de película, Manu, atento a la próxima noticia, porque deja a su perro en la perrera en la Semana Santa. ¿Y qué es lo que pasa?
Pues mira, ha ocurrido en Dublín, en Irlanda. Una mujer dejó a su perrita, que era una husky de nombre Nova, en una perrera. Y a la vuelta, es que es brutal ver la imagen. Le devuelven un paquete, un paquete en papel marrón con cinta de esta
americana,
americana envuelta.
¿Y el perro?
Muerto.
Muerto. La perrita muerta.
O sea, de verdad.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió?
La perrita estaba en tratamiento por una colitis ulcerosa, pero estaba controlada con esteroides y estaba bien. Por lo visto, en la perrera no han tratado muy bien ni a la perrita ni a la dueña. Ella ha denunciado falta de empatía.
Claro,
dice, a veces los humanos nos pasamos a la hora de los tratamientos.
Tendremos que tener el corazón que tienen los perros, además.
Correcto, correcto. Que siempre sigan a sus amos hasta el final.
Exacto.
Y terminamos con Bob Dylan, que es que inicia gira en España, por favor.
Efectivamente. No tenemos la suerte de verlo en Madrid, pero bueno, hoy está en Pamplona, el viernes en Bilbao, el domingo en Gijón, el lunes en Santiago de Compostela. Esto es para dar ideas por si hay
gente. Oye, pero ¿y por qué no en Madrid?
Ay, pues no lo sé, no estarán los circuitos.
No le habrán pagado.
Claro.
Oh,
sí,
lo suficiente.
Qué pena.
Sí, pero bueno, opciones para poder, aunque
oye,
yo creo
Pilar,
que las
no
entradas...
estarán en el Teatro Jovellanos el domingo en Gijón, ¿no?
En Gijón está el domingo.
Pues nos vamos nosotros el sábado.
Uy,
de Gijón.
Pero a ver.
¿Le vamos a dejar el escenario a Bob Dylan? Yo como voy a estar el sábado yo en Gijón.
O sea, con el funeral
con
vas
el
a
funeral,
estar el sábado.
En el Jovellanos el sábado. Le voy a pasar la fregona y le voy a dejar a Bob Dylan el escenario de
un secreto, una cartita de amor.
Involuto, se lo va a dejar
involuto. Que se va a poder mirar y reflejarse en el suelo.
Oye, fíjate, la Velasco, el Velasco,
la Velasco
y Bob Dylan.
Telonera de Bob Dylan.
Por favor. Bueno, la Velasco nunca será telonera.
Ella, o sea, ella es la más de lo más.
Ella brilla, brilla. A donde vaya, brilla.
Están los asturianos de enhorabuena, ¿eh? Este fin de semana tienen...
Palacio de los Deportes.
Oh,
a las 9 de la noche.
Bueno, es igual.
Y unos precios muy, muy asequibles.
Bien, bueno.
¿Sí? Pues nada.
Es ironía, ¿eh?
Por eso digo, pues si lo dices en serio...
Pastón, entre 55 y 120 euros.
Lo merece el muchacho, que está empezando.
Sí.
Está empezando.
Y necesita el dinerito.
Y está por consagrarse.
Pues gracias, Pilar. Y ahora sí, nos vamos al cine, por favor. Manu, Carlos, Manu.
Vamos allá.
Hablamos de Buñuel.
Tenemos dos estrenos españoles este fin de semana. Uno de animación y uno de imagen real. El de animación es animación para adultos, ¿vale? Pueden ir los niños a verla, pero lo van a disfrutar más los padres. Yo la película la he visto muchas veces porque el montador...
Porque te ha encantado.
Primero me ha gustado muchísimo y el montador es muy amigo mío, es José Manuel Jiménez, el montador. La película se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas.
Ajá.
Y a priori es una película de dibujos sobre Buñuel.
Sí.
Realmente es un making of de cómo rodó Buñuel una película llamada Las Hurdes, Tierra sin Pan.
Uy, que además que
le costó prácticamente la vida entera, estuvo luego sin rodar 13 años después.
Sí,
o sea, lo de rodar en Las Hurdes fue tremendo. Él venía de fracasar en taquilla con La Edad de Oro, su segunda película, la primera es Un perro andaluz, la segunda ya es un largo, porque Un perro andaluz es un mediometraje, y después de, bueno, es un ambiente prebélico de preguerra civil en España, año 1933 más o menos, y Buñuel decide rodar un documental sobre la zona más pobre de España en aquella época, que era Las Hurdes.
Sí.
Y un buen amigo suyo, Ramón Acín, le dice que si le toca la lotería, esto es un día de borrachera de copas...
¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Venga, a ver.
Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental.
¿Por qué no?
Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
Eso sí que sería surrealista.
Vous avez un appel d'Espagne.
Luis, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería?
Le toca la lotería y
Las
se gasta...
Sí.
Unas 8.000 personas en 52 pueblos.
Exacto.
Y se pone a rodar.
Y se va allí con Ramón y con otro equipo más, un equipo muy reducido, y se levantan todas las mañanas a las 5 de la mañana para ir en un coche por un camino empedrado hasta los pueblos de Las Hurdes. ¿Qué pasó con este documental en su día? Que,
uy,
bueno,
esa
la censura
imagen
lo prohibió.
A Franco no le gustó nada.
No le gustó nada a Franco.
Esa pobreza.
Se prohibió, fue un documental que se vio en muchos lugares clandestinamente y no se pudo estrenar hasta pues, casi 20 años después. Entonces, claro, era un documental de ficción, porque todos tenemos la imagen de esa cabra que se cae por el precipicio, que por lo visto no la empujó Buñuel, Buñuel, pero sí de alguna manera casi. Lo prepararon. El niño que se le ve agonizando y muriendo no muere realmente en la realidad, aunque en la película sí. El burro que se lo comen las abejas, Buñuel llevó un panal de ovejas allí cerca. Es decir,
ya había truco.
Había truco para mostrar más pobreza de la que realmente existía en esa región olvidada de España. Entonces, lo que cuenta la película, que está basada en un cómic maravilloso, es cómo Buñuel rodó este documental, que es yo lo vi en la escuela de cine y me fascinó porque las imágenes son tan duras, un blanco y negro tan roto con tantos claroscuros, que la película, a mí me daba miedo esta película.
O sea, Buñuel es que se estudia sí o sí en
Buñuel
la escuela
se estudia sí
de
o sí
cine,
y
claro.
Tierra sin pan es, yo creo, es uno de los primeros documentales españoles calificados como obra maestra, pero por méritos propios. Yo recuerdo la escuela de cine estudiar Nanuk el Esquimal y Tierra sin pan como los orígenes del documental.
Bueno,
pues esta es una película de animación.
De animación, de dibujos animados. Sí, dirigida por un hombre que se ha formado en Disney. Y la película no es la típica animación de Disney, es animación dura porque el tema es duro, pero es fantástica la película. Es súper interesante.
Y homenaje al cine.
Apetece ir.
No está nada mal, no está nada mal. Bueno, la segunda de las propuestas se llama Gloria Bell.
Se llama Gloria Bell y es un remake que ha hecho el propio director, un director chileno llamado Sebastián Lelio, que ya hizo su primera versión de Gloria, ahora la repite, pero en el reparto cuenta ahora con Julianne Moore, que da el papel protagonista, con John Turturro. ¿Y de qué va? Pues una señora de mediana edad que está aburrida de la vida, harta de todo, que por las noches en Los Ángeles se va a discotecas.
Sí, sí.
Se va a discoteca. Lo que le gusta es bailar. Sale del trabajo, coge, pum, y se va a discoteca. Y entonces se encuentra con John Turturro, actor fantástico, actor que hizo con los Coen. ¿No te gusta?
No, que es un poco feote.
¿Qué? Es feote, no, es el que hizo Barton Fink, sí. Muerte entre las flores. Es el payasete de las películas de Transformers. A ver, no es Brad Pitt el señor,
¿sí?
Pero tiene su gracia. John Turturro tiene gracia.
Tendrá su público, sí, pero...
Tiene un apellido muy gracioso.
Sí,
llamarte Turturro es gracioso. Entonces, Julianne Moore, que es muy guapa la señora,
sí.
Siempre ha sido muy guapa, se enamora de John Turturro en la pista de baile. También salió en El Gran Lebowski. A la secuencia famosa de la bolera. Y bueno, es una película de esto que se dice de romances otoñales. O sea, bonita.
Pero estamos en primavera, ¿no?
Claro, sí, el tiempo, amor a cualquier edad.
El tiempo anima, ¿no?
El tiempo no anima.
Vamos a ir un poquito, venga.
Sí, dale, a ver.
¿Vienes mucho por aquí?
A veces.
¿Cómo te llamas?
Gloria.
No dejo de pensar en ti. Lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar.
Qué bonito.
¿Mi ex marido?
Venga, estábamos enamorados.
¿Jóvenes?
Fue una situación muy incómoda.
¿De verdad?
Te busqué con la mirada.
Ay.
Y yo no existía.
¿Quién es ese tío?
¡Gloria, te quiero!
¡Dos, tres!
Bueno, es como estas pelis. ¿Tú te acuerdas de Nunca es tarde, que Julia Roberts se enamoraba de Tom Hanks?
Sí,
estas que hace Diane Keaton,
sí.
Que de repente se enamora de Jack Nicholson. Cuando menos te lo esperas, ves hasta Meryl Streep, que se enamora luego de Alec Baldwin. Estas películas de señora que dice, ya no me voy a enamorar de ningún señor, y aparece un tío gracioso y salado, y dices, pues
y dices,
¿por qué
¿por
no?
Qué no?
¿Y por qué no?
Y parece que se lo pasan bien,
y,
¿no?
Sí, eso parece bailando. Sí. Y esto. He oído la forma de entrarle y... Uf.
¿Cuál es la forma de entrarle?
Pero no lo has oído.
Pues que ay,
¿lo
sí.
podemos poner otra vez
entrar
al principio?
Es muy difícil.
No, verás. Vamos.
A mí eso no,
escucha,
no me mola.
¿Tienes mucho por aquí?
Bueno, ya.
Vamos a ver, Carlos.
¿Cómo te llamas?
¿Qué vas a decir?
¿Ha faltado el estudios o trabajas?
Eso,
ha faltado.
Se te ha caído una lentilla. ¿Qué vas a decir?
Vienes mucho por aquí.
Me das tu Instagram.
Pero, por favor, vienes mucho por aquí. Si
mucho
que...
por aquí.
Yo prefiero el estudias o trabajas. Porque ya de clásico...
Hay otro que es... Yo te conozco de algo, ¿no?
Sí.
Y entonces ya empiezas como...
No te conozco yo de nada.
No
uy, eso es terrible, ¿no? Que te digan eso.
Bueno, está bien la peli. Gloria Bell se llama.
Bueno,
romance otoñal.
Perfecto.
Sí.
Bien, bien. Y ahora traemos el segundo estreno español.
De la semana.
Que en este caso se llama La Pequeña Suiza.
La Pequeña Suiza.
¿Uy?
Y tiene, sí, es una película muy divertida. Es la segunda peli de ¿Qué pasó, ojo? Y entonces, es una peli que plantea, es muy berlanguiana, un argumento ficticio de un pueblo castellano que se llama Tellería.
Sí.
Castellano casi Euskadi, ¿no?
Castellano casi Euskadi, sí,
sí.
Está, sí, castellano casi Euskadi. Entonces, no quieren ser ni españoles, ni vascos, ni castellanos, ni nada. Y descubren que en una cripta, en una iglesia de allí del pueblo, está un descendiente de William Tell, de Guillermo Tell, el de la manzana y el arco.
¿Qué me estás contando?
No te lo crees. Escucha un poquito, verás.
Aquí yace Walterio, hijo del señor Guillermo Tell.
Él era el libertador suizo, el de la manzana.
El que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
Ese era Robin Hood, ama. ¡Qué cabrones lo habéis encontrado! Esto
podría cambiar la historia de Euskadi, de España, incluso de Suiza.
Que si somos vascos, que si somos castellanos, ni pa' ti ni pa' mí seamos suizos.
Pero se habéis vuelto locos.
Dos palabras. Paraíso fiscal.
Como la ruta jacobea, pero más.
¡Dios! ¡Que lo vamos a borrar!
Cuando sueltan los temas técnicos, vamos a votar.
Ay, bueno, ¿y qué deciden?
Entonces,
¿al final?
Pues, de suizos.
Sí, claro.
Ay, qué gracioso. Claro.
Pero tienen que pedir permiso, hombre, claro, para ser una colonia.
Y tienen
no,
que ir, ¿no?
No una colonia, si tienen que ir allí. Ayer fue la premiere en el Cine Capitol y estuve viendo la peli y no me pierdo una de estas. No, porque claro, además en estas premieres se pasa muy bien, porque aparte de que va todo el reparto, bueno, el reparto es espectacular, sí, está sí. Maggie Cibantos, John Plazaola, Ingrid García Johnson, Secunda La Rosa, Carre Lejalde, Ramón Barea y mi querido Antonio Resines haciendo de guardia civil. Muy bueno, gracioso, bueno, Antonio, bueno, como siempre.
Resines está de Guardia Civil.
Sí, sí, muy gracioso. Bien, claro, con estas pelis se disfruta mucho el día del estreno porque están todos los actores y los amigos de los actores aplaudiendo y riendo todo el rato.
Claro,
y es
claro.
Muy divertida La Pequeña Suiza. Sí que bebe de este espíritu bien. Que se ha puesto muy de moda en los últimos años, no solo en España, sino en Europa, de las lo que se llama las comedias de autonomías, de sí. Diferencias de autonomías.
Ocho apellidos vascos, etcétera,
exacto.
Etcétera.
Sí, bueno, bienvenidos norte al sur, norte, sí. Bienvenidos al sur en Francia y en Italia. Este tipo de humor de nuestras diferencias, pero que a pesar de todo somos más iguales de lo que pensamos, pues funciona muy bien en cine, sobre todo en cine de comedia.
¡Qué bien!
Muy
oye, y los vascos somos
Suiza.
De donde queremos, ¿eh? Nacemos donde queremos.
Oye,
¿no,
¡oye!
¿No lo dicen ellos?
Exacto. Sí.
Pues esto.
Pues La Pequeña Suiza.
La Pequeña Suiza,
y vayamos
española, muy divertida.
Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh?
El Carlos gran... se va porque es un pesado.
Me tengo que ir.
Esta es de las que me duermo, pero bueno.
Mira, pero Nieves, te lo he puesto
vayamos.
En el guión.
No
181 minutos, Nieves, 181.
Pero sé que va a ser un éxito.
De esta también estuve en la premier en el mismo cine, que fue el martes. El martes se estrenó... Fíjate, en el martes en el Capitol.
Se estrenó
también.
El martes y llegó hasta el miércoles, ¿no?
Sí, empezó el martes y aún no termina la película. Me he venido para contaros la llana me va a venir.
Que se te ha quedado media.
Nos hicieron meter los teléfonos móviles en unas bolsas de plástico
no
anti...
me lo puedo creer.
Sí, sí, sí.
Ay,
¿sí? Había tal seguridad en el cine, porque claro. En Los Vengadores Endgame, que es como se llama la película sí. Que vamos a hablar, que es la cuarta entrega.
Ya se acaba, ¿no? Endgame es que se acaba, ¿no?
No puedo decir nada, lo tengo prohibido por Marvel y por Disney.
Madre mía.
Solo diré que recomiendo a los fans de la saga que vayan a verla hoy, porque hoy ya se estrena. Estas que hemos hablado se estrenan mañana, pero Los Vengadores ya se estrena hoy, para que vayan a verla todos los fans, porque si no, mañana las redes sociales van a estar inundadas de spoilers.
Ah, oh, eso qué feo, ¿no?
Pero ¿por qué la gente?
Porque,
¿pero por qué
a mí no me importa, ya lo sabes que me encanta
sí,
saber
pero
el
es feo,
final.
Es feo,
si
¿no?
yo fuera a ver sí, Los Vengadores sí, sabiendo lo que sé que pasa, no lo pasaría tan bien como lo pasé en la peli.
Claro. Bueno.
Porque cierra todo, o sea, no solo cierra las cuatro películas de Los Vengadores, que esta es la cuarta, sino que cierra todas las películas que hemos visto los últimos 11 años
de los superhéroes.
De los superhéroes.
¿Pero
de...
quién sale? ¿Quién sale aquí?
Thor, Chris Thor. Hemsworth.
Bien.
Sale Iron Man, Robert Downey Jr. Sale el Capitán América, que es Chris Evans. Sale la Viuda Negra, que es Scarlett Johansson.
Madre
sale
mía.
Michael Douglas, que es el padre del Hombre Hormiga. Es decir, el reparto...
¿El Hombre Hormiga?
El Hombre Hormiga.
Mm-hmm. Ant-Man.
Ant-Man.
Ah, Ant-Man.
Ant-Man. O sea, el reparto es espectacular. Hay un plano...
¿Y no sale Superman?
No, porque eso es DC Comics. Esto
ah,
es Marvel.
Vale,
sale Spider-Man.
Vale.
Salen todos los de Marvel. Todos. Cuando digo todos, es todos. Pantera Negra, el Doctor Extraño, todos. Y lo bueno es que salen en un plano. Hay un único plano en la peli que salen todos a la vez. Y yo pensé en ese momento. Yo estoy pensando en los representantes de estos actores. Es imposible cuadrar la agenda de todos estos actores. Mark Ruffalo.
Mira lo que estaba pensando en la producción.
Y empecé a mirar la pantalla pensando, seguro que hay uno que está insertado digitalmente, porque es imposible en Hollywood.
Es imposible.
Cuadrar,
¿no?
Cuadrar
agenda,
la agenda
para tanta
de
gente.
20 estrellas.
Pero para,
y hay un único plano que no diré en qué momento.
Para solo un plano han juntado a
estoy
todos.
Estoy contigo.
Hay
alguien incrustado. Hay alguien incrustado.
Pero yo estoy convencido de que hay alguien incrustado. Sí, es imposible juntar las agendas. Porque claro, es una película absolutamente
pero
mastodóntica.
Pero si hay dinerín, pues a lo mejor
sí, como dice Nieves,
uno está rodando una serie de Netflix, el otro está en Australia
sí,
rodando
pero
no sé qué.
Para un plano.
Para un plano.
A lo mejor saca
la
tiempo.
La peli es espectacular.
Esto es como Messi, si te pagan 20 millones de euros,
hoy yo
vas,
te ruedo
vas,
el plano yo.
Vas,
y dices, oye, que por un día vas. Me pongo voy malito, quítame del rodaje.
Sí, voy yo.
Oye, vamos a escuchar un poquito
dale.
Solo, dale.
Yo os la cuento si no lo entendéis.
Que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última.
El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás.
Ese es el problema.
Ay.
Que es que en la anterior película, Los Vengadores Infinity War, que es Los Vengadores 3, había un señor muy malo, Thanos, interpretado por Josh Brolin, nuestro amigo
sí.
Josh Brolin. Josh Brolin hace de Thanos, que si tú veías las películas de los superhéroes desde el año 2008-2009, al final de los créditos, si te quedabas en el cine, salía un señor llamado Thanos. Pasa que estaba yo solo en el cine ya.
Ya, ¿no? Se iba
y
todo
un señor barriendo.
Pero vamos
y
a ver.
Yo solo.
Pido palabra.
Pide palabra.
Vamos a ver, después de 180 minutos, ¿quieres que la gente no vaya al baño?
No te digo de esta, de las anteriores.
¿Hay algún otro loco como Manu que se queda
y entonces salía
hasta
Thanos,
que ya te echan?
Y decía Thanos, voy a llevar a cabo una amenaza que es cargarme a la mitad de la población de la Tierra. Y pasaban las películas. Y Capitán América 4, Hulk 7, Iron Man 5... Y siempre salía Thanos al final. Voy a matar a la mitad de la población.
Ay.
¿Qué pasaba en Los Vengadores 3? Que Thanos llevaba a cabo su amenaza y mataba al 50% de la población. Entonces, esta que se estrena hoy, Los Vengadores Endgame, empieza 10 minutos después de la 3... en el que los Vengadores están totalmente perdidos porque han perdido a la mitad de la población. Es decir, y dicen, ¿cómo solucionamos esto? Hay que matar a Thanos. Pero si matamos a Thanos, da igual, es venganza. Por eso nos llamamos los Vengadores. Matamos a Thanos, pero no arreglamos el desaguisado. Y de repente pasa algo y ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
Fíjate, con las señales horarias lo han dejado.
Lo dejo, como Mayra, bueno. Hasta ahí puedo leer.
Me han entrado hasta ganas de ir esta tarde a verla.
Fíjate.
Vas antes al baño.
Y volver mañana. No te...
Vuelve usted mañana, como lo de votar por correo. Vas al baño antes. Mira, yo no bebí ni Coca-Cola ni nada.
¡Hombre!
Claro,
hombre.
Te vas a beber.
El estreno estaba muy bien patrocinado por Vichy Catalán. Unos nuevos refrescos que han sacado. Nos regalaron a todos que estábamos en el cine un montón de refrescos.
¿Y ninguno lo tomasteis?
No, porque no quería que me diera ganas de ir al baño. Me los llevé a casa.
¿Has visto cómo aprende?
Sí. Es que si me bebo esto, me va a entrar ganas de ir al baño, voy y cuando venga me he perdido algo.
Claro, pues nada, hiciste muy bien. Oye, ¿que entonces el funeral dónde?
El funeral está mañana viernes y el sábado en Gijón. ¿Sí? En el Teatro Jovellanos y el domingo en La Coruña en el Teatro Rosalía de Castro.
¡Jolín!
Madre mía, pues vaya.
¿Cómo saltan, eh?
Non-stop funeral.
¡Pim, pam, pim, pam!
Non-stop, efectivamente. Funeral. Bueno, que nos encanta verte, Manu, que
igualmente
tengas una
Nieves.
Buena semana, que
igualmente.
Usted lo vote bien.
Sí. No votaremos.
Oye, Concha, como no voté por correo...
Ya he votado por correo.
Ah, mira. Ya mira.
No, Concha vota siempre.
Hace dos semanas le hice yo la papeletita, no sé qué, el sobre...
Y sí, ya sí, votó por correo.
Sí, sí.
Bueno, Carlos, que llega ya nuestro
mira,
chico,
ya.
Está costando.
Adelante,
venga,
adelante.
Pues vamos con él, pero antes esto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana. A partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. De los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El domingo 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral situado en Arganza.
Los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid. Contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid, para que estés bien informado. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos cuando son las 6:30 de la tarde, territorio de Constantino Mediavilla, territorio de Madrid y su entorno. Hoy dos periodistas, Ferran Boiza, ¿cómo estás? Redactor jefe del diario El Mundo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Carlos Hidalgo, periodista ABC y también, bueno, tiene su medalla de jefazo, así que bienvenido también.
Bien hallado, muchísimas gracias.
Don Carlos Hidalgo, ¿qué tal está usted?
Pues bien, recién vuelto de Sevilla.
¿Pero qué me cuenta?
Ha hecho un sol tremendo. Es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Que es de las dos mejores ciudades de España, ¿no? Sevilla y Madrid, ¿qué más se puede pedir?
Di que sí, di que sí. Carlos, ¿ya has votado? ¿Tú tienes allí...? ¿Estás empadronado?
Desde hace años estoy empadronado. Antes sí que votaba por correo y no había esos problemas que hay ahora.
Ya. Bueno, pues enseguida vamos a ir a las oficinas de correos con el subdirector de las oficinas de correos.
Sí, vamos a ver cómo va el voto por correo, ¿no? Que esto siempre... Ah, que está ya.
Está ya, me dicen que está
bien,
ya.
Pues nada, tire.
Saludamos hombre, y venga, pues don Carlos García, muy buenas.
Hola, muy buenas Nieves y compañía.
Gracias. Carlos, por favor, necesito saber, ¿estas colas que vemos en Madrid se están reproduciendo en toda España?
No, para nada. La situación es completamente normal, de absoluta normalidad. Simplemente las colas que habéis podido recibir son colas en algunas oficinas donde, sobre todo, están cerca de los centros universitarios, colegios mayores, porque, como ya sabéis, este proceso electoral, la novedad que tiene es que se ha coincidido con un periodo vacacional. Entonces, nosotros ya sabíamos que en algunas oficinas, en Salamanca, en Madrid, en Guzmán el Bueno, Ciudad Universitaria, se iban a producir una gran llegada de estudiantes el lunes, y por tanto nosotros ya abrimos las oficinas el Jueves Santo en toda España y desde el lunes ampliamos nuestros horarios, empezamos nuestra actividad a las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche y desde ayer y hoy terminaremos a las 12 de la noche en 500 oficinas en toda España, en Madrid en unas 92 oficinas y incluso en algunas localidades donde hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid, las oficinas de correo seguimos abiertos.
Madre
hasta
mía.
Mañana, que hemos ampliado el voto, se ha ampliado la Junta Electoral, ha ampliado el voto, la admisión del voto por correo hasta las 2 de la tarde, con lo cual incluso esta noche cualquier ciudadano podrá votar en las oficinas de correos hasta las 12 de la noche y mañana desde las 8 hasta las 2 de la tarde.
Muy bien, pregunta constante.
Sí, nos preguntamos, don Carlos, si esto es lo habitual y lo normal o observan ustedes que hay un incremento de expectación, vamos a decir, por dejar depositado el voto.
Bueno, lo que os puedo decir es que hay 1.350.000 solicitudes de voto por correo este año.
Que son más o menos.
Son más o menos los de las últimas elecciones y que se han hecho hasta el día 18 de abril, el mismo Jueves Santo, que como os decía, abrimos las oficinas de correos. Lo que es novedoso en este caso es que ha coincidido con un periodo vacacional. Y eso
ya. Esto es lo que ha provocado estas colas, ¿no?
Y básicamente se hayan producido algunas sorpresas de decir, joder, no me ha llegado el voto, no me ha llegado la documentación, no me ha llegado el aviso, pero la gente está llegando. Y lo importante es que sepa y la ciudadanía sepa que que Correos, como con la vocación de servicio y la profesionalidad que tienen todos nuestros equipos, van a atender a cualquier ciudadano que esté dentro de una oficina de Correos, sea la que sea.
Pues,
a las 2 de la tarde de mañana.
De mañana hasta las 2. Carlos, le pregunta a Ferran Boiza. Adelante, Ferran.
Sí, buenas tardes. Quisiera saber por qué no se habilitó los 4 días de Semana Santa para que Correos se trabajara con normalidad y se repartiera el voto por correo. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo pedí el voto el día 3 de abril, me llegó el 16... Bueno, hicieron el primer intento de entrega el 16 de abril, este lunes, o sea, 13 días después, en mi casa, yo no estaba. Hicieron el segundo intento el martes, yo tampoco estaba, y no quisieron dejarle el voto por correo a mi pareja, que es una cosa que también nos sorprendió. Tuve que ir el miércoles a Correos a recoger el voto y a votar. Es cierto que yo tuve suerte en la oficina que está cerca de casa, en Manuel Becerra,
voté en
15 minutos. Pero ¿no se podría haber habilitado los 4 días de Semana Santa para repartir el voto? ¿Y por qué tienen que hacer 2 intentos? ¿Por qué no directamente se recogen Correos o se deja una persona? Porque aunque esa persona no sea yo, no hay ningún riesgo porque tengo yo que votar personalmente en la oficina con mi DNI. No,
yo creo que es bueno recordar cuáles son los procedimientos establecidos por ley electoral. Toda la documentación electoral se envía por carta certificada y estamos obligados a hacer 2 intentos. Todos los carteros, cualquier carta certificada, tenemos la obligación de realizar 2 intentos al ciudadano.
Uh-huh.
La documentación electoral no se tiene que entregar en persona y bajo firma. Es decir, que si usted viene incluso a las oficinas de Correos, alguien en su nombre, pues no se la podemos entregar. Esto es un procedimiento establecido y regulado. Y, por tanto, se hace así porque os les aseguro que esas son las...
La ley, ¿no?
El procedimiento establecido. En cuanto a por qué no hemos habilitado, le he dicho que el Jueves Santo estuvimos abiertos todas las oficinas de Correos. Y desde el lunes 22 por la mañana, que sabíamos que en algunas oficinas iban a llegar, como usted bien dice, pues en Manuel Becerra, pues en 15 minutos se ha hecho todo el proceso. En algunas oficinas, como puede ser Panel Bueno o Ciudad Universitaria, pues sabíamos que íbamos a tener pues una afluencia de ciudadanos y ciudadanas más importante, porque ya la llegada de los estudiantes después del periodo vacacional.
Toda la Semana Santa.
Y por eso, desde las 8 de la mañana estuvimos ampliando los horarios hasta las 10 de la noche ese mismo día. Y hasta las 12 de la noche estos 2 días.
Muy bien. Pues Carlos, gracias de verdad por habernos atendido. Carlos García, subdirector de oficinas de Correos de toda España. Teníamos dudas y nos las ha resuelto. Gracias, Carlos.
Pues muchas gracias a todos vosotros y enhorabuena, y seguir confiando en Correos con el servicio.
Por supuesto. Gracias, y seguimos porque tenías hasta músicas.
Sí. Venga. Porque le había dicho que vamos a empezar por la 2, pero yo creo que vamos a empezar por la 1, si te parece, y la vamos a enlazar con la 2, a ver qué les parece a nuestros invitados.
Venga, a ver.
¡Cao la madre! ¡Te has liado el pollito!
¡Ay! ¡Qué mona!
¡Te has liado el pollito! ¡Madre mía!
¿Quién se ha liado?
¡Madre mía! ¡La que ha liado pollito! Este es el vídeo más visto en YouTube de los últimos tiempos. Yo veo con cara a todos como que no habéis visto.
Yo creía que era
a esa niña, a esa
sí,
niña,
sí, sí, hombre,
a esa
con
niña
el,
que está pintando con el pollito,
el pollito al lado.
Y el pollito le derrama allí las tiritas. Madre mía,
es graciosísimo,
la que ha liado pollito. Que yo esto, desde Rejón, no recuerdo, da igual. Vamos, que hemos elegido la banda sonora de Apocalipsis Now.
Pues fíjate.
No digo más.
Pero esta mezcla de pollito, Rejón, Apocalipsis Now...
Venga, sí, traduce. A ver. Traduce, a ver. Que luego vamos a ir a vuestras canciones y me explicáis por
como
qué.
Como hay tanto apocalipsis político por ahí, interpreto que es por el tema de la disgregación de partidos que hay, ¿no? Y de la izquierda y todo el lío que
sí,
hay.
Sí, está Garrido,
¿usted cree
Garrido,
que ahora mismo,
¿no?
O por Garrido, no hay ningún pollito que haya liado ninguna, ¿no?
O por Garrido, porque...
No, va por todo en general. pero como ustedes han elegido dos temas que vamos a escuchar ahora, que son, que le veo a ustedes entrenar, como estaba allí en la feria, en la procesión de Semana Santa y le ha caído agua. Entonces lo que hemos dicho es, yo digo, desde Íñigo Errejón no recuerdo liada como la del señor Garrido. ¿Verdadero o falso?
Bueno, ha sido un auténtico tsunami realmente lo que ha pasado con la con el anuncio sorpresa de Ángel Garrido de que marchaba, se marchaba a Ciudadanos y dejaba plantado al, al Partido Popular. Yo creo que él ha digerido mal el hecho de que no sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya dijimos hace tiempo, cuando se produjeron los hechos, que bueno, pues que no llevaba bien esa decisión de la cúpula del partido. Y luego, sobre todo, yo creo que ha habido la gota que ha colmado el vaso ha sido que se haya prácticamente laminado a una parte importante de sus personas más próximas en las listas de las municipales y las autonómicas, ¿no? Y por eso él envió ayer, después de que se anunciara oficialmente que fichaba, que dejaba el Partido Popular y fichaba por Ciudadanos, enviaba a un alto cargo del Partido Popular un WhatsApp diciéndole: Pablo Casado no ha evitado que se ejecute a los míos, porque esa es la sensación que él tiene, que no solo se le impidió que fuera el candidato cuando él pensaba que tenía merecimientos suficientes para serlo, sino que además desde el Partido Popular de Madrid, desde su presidente Pío García Escudero y su número dos, Juan Carlos Vera, se ha ejecutado, y es el término que él utiliza, se ha ejecutado a los que eran próximos, no solo a él, sino también a Cristina Cifuentes. Y por eso, en el último minuto, el lunes, se ofrece a Ciudadanos y decide abandonar el Partido Popular y fichar por el partido, por un partido al que había criticado reiteradamente en los últimos meses y a lo largo de la legislatura. Recordemos que le consideraban el azote de lo que él decía que era la coalición que lideraba el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Y al final, con esos mismos a los que ha criticado duramente, al final va a ir en las listas.
Sí, vamos, que va a ir. Espere, que como está tan hoy pejigoso el señor Hidalgo...
Ahora cojo carrerilla.
Va a hacerlo usted sobre su tema, sobre este tema.
Anda, Malú.
Claro, viene usted confesado.
No soy yo muy de confesión. Bueno, tampoco tengo mucho que confesar.
Bien,
no
absuelto, crean, sin ¿no? necesidad.
Ya me gustaría pecar más.
Qué vida tan aburrida, Carlos.
Me gustaría pecar más. Esto es noticia, ¿no? Sí.
Yo creo que es bonito.
Sí. Vengo yo. Bueno, vamos a ver.
Malú, ¿por qué?
Pero no por Malú, por la letra, no. Lo otro es casual, evidentemente. Qué mal pensado soy. No, vamos a ver, hay dos análisis. Yo creo que el análisis inmediato un poco es también lo que ha dicho Ferrano, evidentemente. Es, bueno, la espantada, el cabreo que tenía por el tema de no haber sido elegido candidato. Pero hay un análisis más profundo, que va un poco en la línea de Ferran, pero quería profundizar un poco más. Y ese síntoma, Garrido no deja ser un síntoma más, igual que Íñigo Enríquez de Luna, igual que Martínez Vidal, del malestar que hay en el PP, digamos, de toda la vida, entre comillas, con la dirección actual de esa semigestora, ¿no? Y por un lado está ese malestar con Pío García Escudero, que es el que se la tenía jurada desde hace 15 años a Ángel Garrido, y con Juan Carlos Vera, su segundo, pero también con Pablo Casado, porque de alguna manera se considera que Pablo Casado no tiene las riendas del partido en Madrid, y no tener las riendas del partido en la federación o en la agrupación más importante de toda España es bastante peligroso, ¿no? El descontento que hay también con la elección de la candidata por parte de ciertos sectores, incluso de algunos sectores cercanos a Pablo Casado. Y a mí me decían justo antes de las vacaciones un tema bastante llamativo, y era que lo gordo iba a venir después del 26 de mayo, el 27 de mayo, que es cuando veremos si al final gobierna la izquierda, que tiene más posibilidades que las derechas para gobernar en la Comunidad de Madrid. Veremos qué ocurre de cara al Congreso, porque tiene que haber un Congreso en el que se elija definitivamente una presidencia, y a mí me hablaban incluso de que alguien desde Bruselas podía tener bastante interés en asumir esa presidencia del Partido de Madrid. Es decir, la decisión de Ángel Garrido, yo creo que el cabreo venía desde enero, porque a él en la cena del PP de Madrid se le dijo en Petit Comité que sí iba a ser el candidato en diciembre. Pero ahí intervinieron tanto Pío García Escudero como su número dos para bloquear esa decisión. Se decidió que fuera Isabel Díaz Ayuso. El cabreo de Garrido era manifiesto, pero la decisión de irse a Ciudadanos, más allá de que sí hay... porque en los debates, en la Asamblea, en el fragor de la batalla, se dicen muchas cosas, evidentemente, contra el contrincante político, pero sí es verdad que hay ciertas también semejanzas ideológicas entre Garrido y Ciudadanos, ¿no? Al menos en el aspecto social.
Bueno.
En el aspecto social, ¿no? Es, digamos, de los más centrados, los centristas, mejor dicho, que había en el partido.
Bueno, sobre este tema, Ferran Boiza tenía su canción.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Hoy yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La
noche.
Yo crecí con esta canción de pequeñito.
Claro, hombre, si es que usted
era el pequeño de mi casa y mis hermanas.
Señor Boiza la escuchaba.
Algunos éramos un poco más mayores cuando la escuchábamos. Es un poco más mayor, no hacía falta.
Recordarlo. Meter el dedo en la llaga.
Esto va por lo de te arrepentirás, de verdad.
Bueno, yo creo que es evidente que hay un punto de venganza en lo que ha hecho Ángel Garrido respecto a Pablo Casado y a su ex partido ya, ¿no? Porque anunciarlo cuando ya había firmado, incluso había hecho el juramento para encabezar, ir en las listas a las europeas, anunciarlo después del segundo debate en el que Pablo Casado había mejorado ligeramente su actuación en el primero y estaban contentos en el Partido Popular. Es evidente que el momento en que lo...
Esto es un zasca, Ferran.
Yo creo que es un zasca bastante considerable. Y estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Y hay mucho malestar en el Partido Popular de Madrid por cómo se están llevando las cosas y sobre todo el proceso de elección de las listas. Y hay que esperar. Veremos qué pasa en las elecciones del domingo. Veremos qué pasa en las elecciones de mayo. Porque si el Partido Popular y si Pablo Casado no consigue un resultado positivo, tanto en las generales como luego en las autonómicas y municipales, van a llover cuchillos, yo creo, en la organización en Madrid.
Están lloviendo ya.
Sí, pero de momento, como las elecciones están ahí y algunos todavía tienen que esperar a ver si salen o no elegidos, pero hay cosas que no se entienden. O sea, que en la lista de la Comunidad de Madrid, en la lista de la Asamblea, vaya de número 9, creo recordar, Alicia Sánchez Camacho, expresidenta del Partido Popular de Cataluña, y no vaya otra gente que lleva muchos años trabajando en la organización en Madrid, pues es sorprendente. Que la número 2 de Martínez Almeida sea Andrea Levy, que es en este momento diputada en el Parlamento de Cataluña y también sea candidata a ser diputada en el Congreso de los Diputados. Acaba de entender, ¿no? Ferran, en la organización.
Esa dualidad que hablas de Andrea Levy, muy a pesar de alguna persona que se cree que tiene poder, o más poder del que tiene en el PP de Madrid, que intentó taponar esa doble candidatura, arguyendo a esa persona que él no podía ir de alcalde, y si podía ir de diputado al Congreso, que porque ella sí podía, ¿no? Es decir, también ha habido ahí bastante...
¿No habla usted
trabas.
De González Terol, del alcalde de Boadilla?
El nombre, la verdad, ahora se me ha olvidado, pero ya. Pero ha habido ahí alguna zancadilla por parte de gente que se dice cercana a Pablo Casado en cuanto a ese fichaje de Andrea Levy. Yo creo que los cuchillos están ya en alto y se están pegando ya puñaladas, y esa fuga que está viendo tanto a Ciudadanos como a Vox es una muestra de ello. Y además todos sabemos que los resultados no van a ser muy favorables para Pablo Casado, porque todas las encuestas... La encuesta real, como se suele decir, es la del domingo, pero las encuestas hablan de 50 escaños menos.
Sí,
50 escaños menos.
No, pero sobre todo que hay muchas veces que nos preguntan, pero ¿y por qué tanta diferencia? Es que en lo económico se nota muchísimo, ¿eh? Es decir, cuando una organización, un partido político tan grande como el Partido Popular, ¿no? Y que ha tenido tantísimos millones de votos, hasta 10 millones de votos en su mejor época, pierde ese número de escaños, lo que está perdiendo proporcionalmente son ingresos. Y lo que tiene en este momento montado es digamos, una parafernalia, entre comillas, política de tal calibre que tiene mucho gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, perder tantísimos escaños está jugando mucho.
Sí, pero yo creo que ahora todavía no están pensando en eso.
No, o sea,
las consecuencias de si bajan su representatividad, porque evidentemente tú tienes que ser una asignación por escaño y esa asignación va directamente al partido y hay mucho funcionario de partido que pues se puede quedar sin trabajo si se reduce la representatividad del partido, evidentemente. Pero yo creo que ahora no están en eso. Ahora yo creo que ahora la lucha que ha sido las últimas dos semanas y con Semana Santa por medio, ha sido de colocar a los míos, a los tuyos, a los del otro en las listas al ayuntamiento y a la asamblea. Claro. Y ahí es donde se han pisado muchos callos, ahí es donde se ha hecho, mucha gente se ha sentido también desplazada, ninguneada, prácticamente la mitad de los consejeros del gobierno de Garrido quedan fuera de las listas.
Y el 78% de los diputados que optaron en las listas en el año 2015. Claro, ha hecho una limpia. También es verdad, vamos a ver, cada uno tiene derecho a hacer sus listas. Es decir, recordemos la frase amarga de Cristina Cifuentes al principio de su mandato, incluso en la propia campaña de 2015, diciendo que ella no había hecho esa lista, que se la había hecho Esperanza Aguirre fundamentalmente. Sí. Aunque se habla que se hace en tres tercios, una, digamos, lo hace Génova, otra hace el Partido de Madrid y otra la candidata. En ese caso, Cifuentes se lamentó mucho de mucha gente que llevaba en la lista y que incluso no sé cuántos se fueron al final, pero creo que 40 y tantos, ¿no?
Sí, pero hagas lo que hagas, no puedes excluir a los mejores. Porque eso es como tirar piedras contra tu tejado. Igual que nosotros, perdona, Ferran, igual que nosotros escuchamos aquí o intuimos cuando hablamos con Íñigo Enrique de Luna que las posibilidades de pasar a Vox eran grandes. De hecho, la pregunta fue tuya. Por tres veces le dijimos, ¿ha contestado usted las llamadas, los WhatsApp de Vox? Y nos lo negó en aquel momento. En el caso de Garrido, nadie puede decir que haya olido o intuido desde el punto de vista periodístico.
Ha pillado a todo el mundo sin tener ni idea.
Y también es verdad que las formas no han sido las mejores.
Así no se hace. Se ha equivocado, ¿no? Yo creo que las formas se ha equivocado, pero claro, es que yo creo que el WhatsApp del que yo hacía referencia antes refleja muy bien cuál es la situación, ¿no? Pablo Casado no ha evitado que ejecuten a los míos. Eso es lo que se ha vivido en las últimas dos semanas en el partido. Y si tú desplazas a gente válida, que es de una corriente, por otra gente también válida, que puede ser de una corriente más próxima a la mía, pues se puede entender. Lo que se entiende mal es que en ocasiones el nivel de esa persona que sustituye a la otra no es el mismo, es incluso inferior. Y simplemente se hace por simpatía o por proximidad o por lealtad o por lo que sea.
O por relaciones personales.
O
muy personales.
O muy personales, y no sé a qué te estás refiriendo.
Pero
y eso es lo que ha pasado estas dos semanas en el Partido Popular de Madrid. Y por eso yo creo que las aguas están muy, muy, muy revueltas. Y ya veremos lo que sucede.
Hablando de,
¿no?,
tuit, a mí me ha sorprendido mucho el de Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Bueno. Que, bueno, a mí me ha sorprendido de algo, porque claro,
¿qué
es
decía,
que al final,
Mar?
Primero ha dicho que Garrido era una mierda.
Es un mierda.
Y luego lo ha corregido.
Ha dicho, lo corrijo, no
quiero
es un mierda, es un tránsfuga de mierda, o algo así ha dicho.
Vale. Pues
creo que la candidatura del Partido Popular, porque Miguel Ángel Rodríguez está asesorando a Isabel Díaz Ayuso, la candidatura del Partido Popular a la Asamblea, lleva unas semanas que tampoco está lo más centrada posible, ¿eh? Porque ayer con lo de los atascos y las reiteradas meteduras de pata, y esta es una más, no sé yo si Miguel Ángel Rodríguez está muy afinado a la hora de asesorar esa candidatura.
Sí, pero más allá de esa anécdota que no, evidentemente...
Hombre,
no
él, nos gusta... él era la mano derecha de Aznar, claro. Acuérdate, y bueno, él siempre ha estado, pues, yo creo que asesorando... Pero muchísimo, sí, hay 59.
Gracias.
Muchísimo, a otros políticos, y yo creo que él tiene experiencia, a lo mejor.
Tiene una grandísima experiencia, pero más allá de la esa anécdota de mal gusto, Ferran, yo no sé si tienes también un poco en cuenta o coincides conmigo en que también a Isabel Díaz Ayuso le están poniendo bastantes zancadillas, desde dentro.
¿Desde dentro, dices?
Yo creo que sí, que más allá de meteduras de pata que puedan tener, yo creo que también le están poniendo las cosas un poco difíciles desde dentro.
Hombre, cuando tú llegas a un sitio donde en realidad una parte importante de la organización quería otra persona, eso no es fácil.
Claro.
Pero también es verdad que tú eres responsable de las declaraciones que haces, ¿no? Y Y hasta ahora los charcos en los que se ha metido pues tiene que ver mucho con la improvisación, que yo creo que debería estar absolutamente apartada de una campaña electoral, porque que tiene que ser milimétrica, porque tienes que estar pensando exactamente qué mensaje vas a lanzar, para qué colectivo, para atraer a quién exactamente, y yo no sé si eso se está consiguiendo. Que evidentemente la organización, alguna parte de la organización quería a otra persona, en este caso Ángel Garrido, pues es evidente. Pero yo tampoco, yo no tengo conciencia al menos de ello, de que le estén poniendo tampoco demasiadas zancadillas. Yo creo que desde el gobierno, por ejemplo, regional, se está colaborando bastante con ella, ¿eh?
No quiero que nos vayamos sin escuchar la canción elegida por Nieves Arrelo.
Y en este día de fiesta todos vamos a bailar con el campeón de pareja. Qué bien lo voy a pasar.
El cambio de pareja, yo lo voy a pasar, ¿no? Porque al final la tertulia tenía que estar hoy dominada por ese cambio de pareja, que al final es que Garrido deja a Casado y se va con Rivera, o en este caso, con Aguado, don Ignacio. Que acabo de venir, por cierto, de la entrevista que mañana sacará madriddiario.es y que os recomiendo que no os la perdáis.
¿Pero con Garrido?
Con Aguado.
Con Aguado. ¿Y qué te ha dicho? Déjanos titular, un titular.
Que Rivera se emocionó mucho cuando le llamó y le dijo que había cerrado lo de Garrido.
Ah,
pues como
vale.
No le salga bien Aguado en una jugada.
Ahí dejo un titular.
El problema es cómo vas a ser consejero después de haber sido presidente de la comunidad. Eso
no,
yo
pues sería un magnífico presidente de la asamblea, ¿no?
Sí, esa es una posibilidad, ¿no?
¡Ay! ¿Cómo están las cosas?
Están las cosas.
¡Qué
tremendas!
Nervios.
Y el 2 de mayo que está ahí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Y nosotros que nos vamos, que llega el fútbol.
Vamos.
Que vosotros que sois futboleros, pues venga, venga.
Hoy Getafe Real Madrid.
Sí, y también juega el Rayo.
También,
oye,
también, ahora mismo.
Así que dejo a mis compañeros de deportes, les invito a que sigan con nosotros en nuestra sintonía. Mañana volveremos a las 4 junto a ustedes. Nada más, ha sido un placer. Hasta mañana, adiós.